Without Hats, The Safety Dance. Yo estoy seguro que César Gabler, que si bien es más joven que yo, es contemporáneo, debe haber escuchado unas 300 veces en su vida, por lo menos, a Men Without Hats, digo yo, ¿no?
Absolutamente.
Absolutamente. No tenía ninguna duda, César Gabler, nacido en 1970, solo me atrevo a decirlo porque yo nací en 1969, así que solo le digo la edad a la gente que es más joven que yo, César.
Mira, no, y sin drama, sí. Los 50 son los nuevos 40, así que todo bien.
Absolutamente, los nuevos 35, exageremos un poco más. Ya, muy bien. Sí. Oiga, déjeme presentarlo. César Gabler, bueno, como habíamos dicho al principio del programa, es el curador de esta muy buena muestra que celebra los 20 años de Matucana 100 y que se llama Políticas del Espacio. Es, antes que curador, artista visual. De hecho, hasta hace poco, creo que en marzo, terminó, no sé si un poquito después, tu exposición en el MAVI.
Sí, puede haber sido incluso en abril.
En abril, probablemente.
No lo recuerdo también. Se extendió por las cuarentenas, evidentemente, si tenía que terminar mucho antes.
Exactamente, la muestra Papel Bond, que fue la última, supongo que esta es la última muestra tuya, César, ¿no?
Sí, así es.
Una de muchas. Bueno, César, además, yo lo leo harto porque es crítico de arte en La Panera, que para mi gusto es el mejor medio cultural que existe hoy día, probablemente en Chile, digamos, una revista que sale una vez al mes, que es una joyita, y donde hay, y lo voy a decir, además, porque creo que le pagan a todas las personas que escriben. Eso hoy día no es tan fácil de encontrar, así que hay que aplaudirlo por distintas razones, César, ¿no?
Yo, o sea, de todas maneras, sí. Y es interesante porque es un medio que tiene una cobertura temática bien amplia. Hay música, literatura, artes visuales. Así que, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo.
Te confieso que
es muy importante.
Parto leyendo a Miguel Laborde, que hoy día este es el único lugar donde escribe regular y públicamente, pues ya no escribe en El Mercurio. Y escribe unas columnas crónicas tan llenas de poesía, de geopoesía.
Te iba a decir eso, claro.
De identidad. Oh, son unas maravillas.
Sí.
Y después sí, me paso a leer a César Gabler, a Ignacio Smulevich, por supuesto también, ¿cómo se llama nuestro amigo que hace toda la parte de arquitectura? Que se me fue su nombre, todo esto, pero es un querido también.
Ah, ahí me pilláis. Antonio Bolan es otro que también escribe permanentemente ahí de música. También es muy interesante.
Ya, pero me voy a acordar de...
Pero arquitectura
de, sí,
pillaste.
Sí, lo tengo aquí, pero sí, he conversado mil veces con él, pero bueno, pido las disculpas desde ya. En todo caso, gran medio, La Panera, gratuito, siempre está en los espacios culturales para retirarlo, y además a los suscriptores nos llega con la tercera el fin de semana. César, también eres profesor de arte, tanto en colegio como en universidad. ¿Sigues en ambas tipos de instituciones, digamos?
En ambas.
Ya, me contaba el otro día en el
Monte Tabor, Universidad Finisterra.
Monte Tabor y Universidad Finisterra, licenciado en arte de la Universidad Católica y magíster en artes visuales de la Chile, ¿correcto?
Correcto.
Y padre de familia de 4.
No, de 5.
¡De 5! Mira, de 5. Un valiente, un hombre realmente arrojado a la vida. César Gabler, bueno, partamos hablando de esta muy buena muestra que me tocó ver esta semana. Tuve la tremenda suerte, además, de verla contigo, y es una preciosa celebración de los 20 años de Matucana 100. Quiero partir preguntándote, antes de hablar de la muestra, del lugar, porque acá era fundamental para poder curar la muestra de los 20 años de Matucana 100, preguntarse primero, ¿qué es Matucana 100? ¿Qué lugar ocupa en el escenario del arte? Así que dame un poquito de contexto de este espacio cultural que cumple 2 décadas, por favor.
Claro. Mira, primero el lugar en sí mismo es interesante, ¿eh? Y hay toda una historia de la arquitectura y probablemente social que rescatar del lugar, porque era una bodega a comienzos del siglo XX, 1907 creo que parte este lugar. Y era una bodega además conectada con todo el sistema ferroviario, ¿cierto?, y de tranvías que existía en Chile y particularmente en Santiago, así que ya ahí tenía toda una historia. Y luego, como espacio cultural, es interesante porque surge el 2001, 10 años después del Fondart. Entonces es un espacio que recoge a una escena independiente, por una parte, y por otra se posiciona en un lugar de la ciudad muy diferente del centro artístico de Alonso de Córdoba, y también se posiciona de una manera distinta frente a otros espacios museográficos mucho más formales en su instalación y en el tipo de artistas y de propuestas que estaban desarrollando. Así que en ese sentido creo que fue muy importante desde su origen porque acogió a un arte que podríamos calificar de vanguardia, experimental, con artistas que estaban recién iniciando sus carreras y que en algunos casos, es por ejemplo la situación de Sebastián Majalú, partieron exponiendo acá, en 2001.
Interesante. Ernesto Tone fue también durante un tiempo importante el director ejecutivo de Matucana 100, si no me equivoco, el primero, hasta por lo menos, no sé, 10, 11 años atrás, ¿cierto?
Sí, así es.
Que es un hombre importante en nuestra historia cultural, Matucana 100, que ya cumple 20 años, y en el fondo el 20 que aquí se expresa y se manifiesta de manera más potente son los 20 artistas, ¿no? Pero no 20 obras, son 20 artistas, pero son más obras que 20. ¿Y qué pensaste y qué decidiste buscar en los artistas y en sus obras para esta exposición que se llama Políticas del Espacio? ¿Y qué quieres decir con el espacio? Por ejemplo, ¿el espacio que ocupa Matucana 100 en la ciudad y eso más una serie de implicancias?
O sea, desde luego, sí, lo último es así. Y claro, no fue una decisión instantánea ni que haya tenido resuelta apenas fui convocado a ser el curador de la muestra. Se fue dando en el proceso de reflexión y de revisión de obra la coincidencia de que un tópico muy frecuente entre todos estos artistas que son de mi generación, por lo demás, fue el espacio. Hablemos de la arquitectura, el espacio público, el espacio privado. Y en algunos casos también, es otra coincidencia interesante, se daba que algunos artistas, algunas pintoras, por ejemplo, habían representado el cuerpo y habían derivado hacia la representación de lo espacial, como si hubiesen dejado la figura para referirse a aquello que la envuelve, aquello con lo que el cuerpo permanentemente está lidiando, desde el espacio de tu habitación, de tu pieza, hasta el caminar por la ciudad, sentarte en una plaza. Todos son tránsitos que hace el cuerpo en el espacio y que muchas veces el espacio te marca y el espacio a su vez da cuenta de lo que pasa en una sociedad. Así que por ahí va la reflexión y claro, Matucana, como lo decía al comienzo, es un lugar bien significativo en cuanto a representación de una historia social chilena y luego de la historia cultural reciente. Por lo tanto, era una buena manera de relacionar ambas cosas, el espacio como concepto general y luego el espacio particular que es este recinto. Así que por ahí, por esa vía, se fue dando la reflexión que cristalizó en la muestra que estamos exhibiendo ahora.
Buenísimo. Por si alguien que nos escucha no conoce aún Matucana 100 en estos 20 años, bueno, primero que el nombre es literal, es la dirección, Matucana 100, estará a unas 2 cuadras del metro Quinta Normal, estará a unas 4 cuadras de la Alameda o 5 cuadras de la Alameda de la estación de metro, estación central. Entonces es muy fácil llegar y además está inscrito en un circuito de museos, parques, centros culturales, iglesias alucinantes. Ese sector de Santiago es maravilloso. Está el Museo de la Memoria, está la Biblioteca de Santiago, que es un lugar interesantísimo en términos patrimoniales y de contenido. Está, la Quinta Normal, obviamente, con el Museo de Ciencias, ¿no es cierto? El Museo Nacional de Historia Natural, ese es el nombre correcto. Bueno, está el Museo de los Trenes, que no sé si habrá abierto, yo tengo la impresión que no lo tengo claro. Está Artequín, no sé, sigue contándonos tú, pero hay mucha cosa en el sector donde está Matucana 100.
Bueno, y también, en tu muy completo recuento, yo no sé cómo tienes tanta memoria.
De puro caminar por ahí seguido, porque me gusta mucho, digamos, una zona que deliciosa de Santiago.
Sí, está muy muy bonito, muy interesante, y además que se ha abierto una propuesta gastronómica bien, bien rica, literalmente.
Es verdad, además está la arquitectura presente, por ejemplo, en la Villa Portales, que está ahí al lado, y en la Universidad Técnica de Santiago, que es la Universidad de Santiago, ambas obras de Brechani Valdés Castillo y Dobro. Entonces uno puede recorrer arquitectura, arte, gastronomía, como dices tú, y la arquitectura religiosa. Está la Basílica de Lourdes, que para mí es la iglesia más alucinante de Santiago. Un lugar con unos vitrales, con una arquitectura exterior e interior impresionante. No sé si has tenido la posibilidad alguna vez de entrar a la Basílica de Lourdes.
Sí, en mis muy tempranos y ya lejanos tiempos cristianos pasé por ahí, sí.
Pero no hay, hay que ser cristiano para meterse a ver esa iglesia. O sea, yo no lo soy y voy cada vez que puedo de Costabile y Garáfulich, y además con las esculturas de la Lili Garáfulich en la parte de arriba, ¿no? Los 16 profetas. Entonces, hay mucho que ver en este sector, y Matucana 100 hoy día, eso sí, es el protagonista. El tema es que si uno va, por ejemplo, este fin de semana, se puede hacer una ruta fantástica y va a ir a muchos lugares. La Quinta Normal no puede ser más maravillosa. Así que por eso contamos un poco del contexto. Ya, y si uno se mete ya a la exposición, como lo hicimos juntos, ¿cierto? Y con el equipo también de Matucana 100 el día en que yo estuve esta semana, uno se encuentra con fotografía, instalación, video, pintura. Aquí los formatos no tenían ningún tipo de límite previo. Hubo algunos que tú decidiste no incluir.
No, fíjate, no pensé en ningún momento en alguna disciplina que no pudiera incluir. Quizás, mira, por las restricciones que nos imponía en ese momento la cuarentena, me parecía que quizás iba a ser complejo trabajar con escultura, que
traslado, peso,
también, exacto, todas esas variables. Entonces preferí no meterme en ese terreno, porque podía ser difícil responder después frente a los propios artistas respecto de cómo lo íbamos a hacer con su obra. Y quizás porque yo tengo poca experiencia, lo tengo que reconocer, como curador, entonces no quería enfrentar un desafío tan complejo, pero sobre todo por el factor cuarentena.
Sin embargo, la obra te recibe con algo que podríamos también pensar como una escultura compuesta por miles de jabones Popeye.
Visto desde ese punto de vista, claro, la obra de que estaba aludiendo tú, la de Daniel Rivera, es una obra que está en el límite de la escultura, de la instalación, incluso de la arquitectura, porque finalmente es un tabique. Así que exacto, es un tabique que transforma el espacio.
Y que tiene algo muy potente que no es habitual en una muestra, que es producir un olor. Entonces tú estás todo el rato en esta muestra, Políticas del Espacio, sintiendo yo encontré muy rico a todo esto, olor del jabón Popeye potenciado por... ¿Cuántos jabones son?
Mira, creo que son 2.800 y tal vez un poco más.
Wow. Sí. Ya, tenemos una foto, le vamos a pedir a nuestro Lucho del streaming que muestre esas fotos donde se ve la muralla de jabón. Ahí lo está mostrando. ¡Qué rapidez, Lucho! Te pasaste. Ahí está, para la gente que ve el streaming o que va a ver después el programa y lo va a ver, digamos, con imágenes, ahí estamos mostrando esta obra que a mí me pareció súper interesante, de Daniela Rivera. ¿Cómo llegaste? O sea, ¿por qué Daniela Rivera, por ejemplo, fue elegida para ser parte de esta muestra que celebra los 20 años de Matucana 100? No necesariamente había expuesto ahí, no era un requisito haber expuesto en Matucana 100.
Tal como lo tú dices, no era requisito haber pasado por Matucana 100, aunque de hecho si uno empieza a revisar la lista de los 20 artistas, varios y varias han estado en algún momento acá. Lo que sí era un requisito de la premisa, del planteamiento inicial que me ofrecieron, era que los artistas tuvieran una trayectoria de 20 años o similar a los del espacio. Y por lo tanto eran artistas cogeneracionales.
O sea, artistas que están como en nuestra edad, digamos, alrededor de los promedios entre los 45 y los 55, digamos.
Así es, sí.
Ajá, buen punto, ya.
Sí. Entonces, pensando en obras, revisando producción de artistas de esta generación, me encontré, porque además tenemos una relación cercana, con esta obra de la Daniela, y me parecía que era una obra que podía ser muy interesante, porque no se trataba de representar el espacio en este caso, sino que de crear una situación espacial con las coordenadas de la arquitectura, y además con un material, que es este jabón, que imita el ladrillo. Y de hecho, exacto, el edificio, estoy afuera, de hecho lo estoy viendo, es un edificio de ladrillo. La cobertura al menos es de ladrillo, pese a que tiene una estructura de fierro.
Tienes toda la razón.
Entonces es bien interesante el juego que hay, partiendo de eso, de la propia estructura del edificio, replicada al interior con un muro hecho de ladrillos de jabón.
Ella había expuesto, no sé si en Estados Unidos o en México, con unos jabones mexicanos, ¿no? Y eso produjo interpretaciones diferentes, evidentemente.
Claro, exacto.
Muro, porque, ¿no?
Puso en jabón. Estados Unidos y el jabón que encontró similar era de origen mexicano.
Claro, pero un muro con jabón mexicano, cuando Trump lo que quería era hacerle un muro a los mexicanos, evidentemente tuvo interpretaciones que probablemente ella quizás ni siquiera imaginó, digamos.
Exacto. Bueno, y eso es lo que en general tienen las obras de arte, que un artista, y le pasa a cualquier creador, ¿no?, puede tener una idea respecto de lo que va a hacer con una obra, pero evidentemente como artista uno pierde el control una vez que la pone en el espacio público. La gente la lee, la interpreta a partir de su experiencia y de las coordenadas que la propia obra tiene. Y tal como dices tú, una obra con jabones mexicanos en el Estados Unidos de la era Trump evidentemente iba a tener una lectura crítica.
Voy a hacer un paréntesis para comentar que tú has hecho varias incursiones en la difusión del arte, como por ejemplo con Los Artistas No Saben Hablar, como signo de interrogación en ARTV, o La Edad Media, entre paréntesis, en el arte, en UCB Televisión, programas donde tú, en pocos minutos, digamos, hablas del arte, lo pones en contexto, un poco siguiendo la línea, ¿no?, de lo que ya hacía Nemesio Antúnez hace 50 años, pero como eso, como difundiendo el arte, porque tengo la impresión, bueno, no la impresión, tengo la seguridad de que el arte contemporáneo en general necesita un poquitito de contexto, necesita un poco, digamos, de entrenamiento. Si te pillas sin calentar y nunca te has expuesto a algo así, probablemente la primera vez te sientas raro, no entiendas nada, creas que es toda una tontera, produce ciertos prejuicios. Por lo tanto, la difusión del arte contemporáneo es súper importante para tener ese contexto que te permita dialogar, conversar, entender, no siempre entender a tu manera, pero tener una base, no sé cómo decirlo sin sonar así como ciútico, digamos, o condescendiente.
No, o sea, no, para nada ciútico, o sea, ni ciútico ni condescendiente. Yo creo que lo que dices es bien real. Efectivamente, el arte contemporáneo como lenguaje acepta tantas soluciones, prácticamente cualquier solución material, conceptual, etcétera, que le hace pensar a mucha gente que es algo gratuito, que no tiene ningún sentido y Exacto. que cualquiera puede hacerlo. Incluso lo perciben, y a veces con razón, como una especie de estafa, cosa que también se ha instalado porque algunos críticos del arte contemporáneo han desarrollado ampliamente esa idea de que el arte en su conjunto, el arte contemporáneo, sería una forma de engañar al público. Yo creo que...
Bueno, se lo dijeron a Duchamp hace, no sé, ya cuánto, 80 años, ¿no? Cuando puso su water, digamos, WC en el museo, los ready-made. O sea, esta discusión de qué es arte y qué no es arte es bastante vieja, y de alguna manera el paso del tiempo empieza a demostrarle a muchos de los críticos que lo que en su momento se decía y se gritaba eso no es arte, bueno, hoy día es arte que uno no podría ni siquiera pensar en comprar ni aunque fuera rico, digamos, porque es impagable.
Claro, pero fíjate que hay una movida, como podríamos calificar así, de neoconservadora, por buscar un término familiar, que ha reinstalado una idea crítica del arte ya contemporáneo. Incluso, obviamente, toman como referente lo que tú dijiste, Duchamp. Y es una corriente que ha ganado harta difusión. De hecho, a través de YouTube y de redes sociales, hay críticos que han cobrado mucha notoriedad denostando al arte contemporáneo en su conjunto. Y a veces hay que decirlo, con ejemplos que efectivamente pueden ser algo detestables. Pero bueno, la idea es que las personas puedan acercarse superando ese prejuicio y que puedan tener algunas referencias, algunas informaciones que les den herramientas para acercarse a la obra. Porque efectivamente, como lo dices tú, a veces las obras son demasiado particulares y resultan inaprensibles para el público si no tienen algunas señas con las cuales acercarse.
Exactamente.
Y lo que hemos tratado de hacer con esos programas es justamente eso, tender un puente para que la gente se pueda formar una opinión que no tiene por qué ser favorable a las obras, pero sí comprensiva. Yo creo que si hay algo que hay que poner en práctica en la sociedad en general y viendo el arte en particular, es la tolerancia, que te permite acercarte y formarte una opinión, pero una vez que le has permitido a la obra que se deje escuchar. Muchas veces la gente va a una exposición y no le da ninguna oportunidad o no se da la oportunidad de analizar lo que está viendo. A veces si se dieran unos minutos, podrían encontrar claves muy próximas a su propia experiencia para acercarse a una obra. La que acabamos de comentar, la obra de Daniela Rivera, está hecha con un material que vemos todos los días. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué un muro de jabón? ¿Por qué un muro de jabón Popeye? ¿Por qué una obra con olor? Si uno se hace esas preguntas, que son bastante simples, lo más probable es que encuentre respuestas que sean válidas para entender esa o cualquier otra obra.
Que pueden ir desde la nostalgia por eso, no sé, por el olor de la casa donde me crié, a, digamos, una crítica al trabajo doméstico o a la relación, digamos, de roles entre la mujer y el hombre. No sé, se pueden hacer probablemente muchas lecturas, ¿no?
Y todas las que ha apuntado son lecturas posibles a partir de la materialidad y la construcción de la obra.
Lo interesante, estamos conversando con César Gabler, artista, crítico de arte, profesor de arte, y en este caso en su rol de curador de la muestra Políticas del Espacio en Matucana 100, una excelente muestra que celebra los 20 años de Matucana 100, que ustedes la pueden ver hoy, mañana, el domingo. El único día que no se puede ir es el lunes y martes, pero está abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche, solamente con una interrupción entre las 2 y las 3 de la tarde. Es gratis, vaya a verla. Una de las cosas que me parece súper interesante de la exposición es que hay de todo acá, es decir, hay cosas que son súper como evidentemente bonitas y que le van a gustar a cualquiera al tiro. No sé, estoy pensando en las fotos de muy buen nivel de Cristóbal Palma de los caracoles en su trabajo Espacio Continuo, a obras que son que probablemente te desafíen y tú digas, ay, qué feo, o qué interesante, o qué raro, chuta, no estoy de acuerdo con que hayas puesto esa palabra en la foto. Estoy pensando en la obra de Rosario Perrillo y Paulo Méndez, que se llama Si yo fuera tú, me agregaría, ¿no? Hay de todo, pero me encantaría que me comentaras la obra de Sebastián Magluf, Surface and Resistance, que es este traje pesadísimo que él se pone y que hace una especie de performance con unos elásticos en el parque, una cuestión muy loca, donde él, tú me explicabas, usa mucho su propio cuerpo para trabajar el arte, ¿no?
Sí, Sebastián Magluf es un artista que partió trabajando, de hecho, acá en este mismo espacio, el 2001, con obras construidas con elástico, obras que tensionaban el espacio, literalmente, porque los elásticos se estiraban de un lado a otro y hacían como una especie de arquitectura paralela dentro de los lugares de exhibición. Él construía una nueva estructura, muchas veces a gran altura, en el espacio. Él lo hizo acá en Matucana. Entonces había ahí un ejercicio con los lugares, con la arquitectura y con un elemento frágil como el elástico. Y luego empezó a incorporar el elástico a instalaciones. Derivó entonces de ocupar el espacio a través de la instalación a hacerse él presente en instalaciones que también se valían de este material. Y este traje, de hecho, está construido con elásticos y unas cuentas que podrían estar en una cortina, no sé, son unas cuentas plásticas.
Rojas, hermosas, que parecen roja, casi parecen cristales.
Sí. Sí, parecen cristales, parecen como es que tuviera un traje de joya. Bueno, y un traje que lo cubre completo, es como un traje de superhéroe, pero muy pesado, más o menos 20 kilos, y vestido con ese traje en el Parque Inés de Suárez, él previamente instaló unas bandas elásticas entre dos árboles y ceremoniosamente aparece caminando, ¿cierto? Y se detiene y emprende una carrera hacia estos elásticos, se tira y atraviesa.
Y se saca la cresta.
Y luego se saca la cresta, evidentemente. Eso no queda completamente expuesto en cámara, pero él me lo confesó, sacó la cresta, le dolió montones, pero dignamente le puso de pie y sale caminando y abandona la escena y el video, que dura por lo demás muy poco, algo así como 1 minuto y 30 segundos. En esa obra, las lecturas son muchas, pero la primera, y es una de las que a mí me interesó para incluirlo en esta exposición, es la de el artista que pone en escena su corporalidad, su esfuerzo físico en el espacio público, que es algo que también comparte con la obra de Cristian Velasco, que está, ¿cierto?, este carro con un montón de colchones encima,
sí,
con el que el artista va recorriendo la ciudad. En esas dos, si tú te fijas, ambos hacen un esfuerzo físico, hacen algo absurdo, porque tanto pasearse con los colchones como atravesar unas bandas plásticas con un traje colorado y de plástico sumamente pesado no tiene ningún sentido práctico. Es algo que a todas luces es raro, extraño, es absurdo, y sin embargo ellos lo hacen, ejecutan esta acción muchas veces ante la completa indiferencia del público o a veces lo menos la curiosidad, y gatillan, ¿cierto?, o ponen en escena su corporalidad y un esfuerzo físico bastante importante para desarrollar la obra, y todo eso en el espacio público. Entonces, me parece que son obras que pueden tener una lectura social, una lectura psicológica, yo creo que la tienen, pero a la vez tienen una ambigüedad y una polisemia, ¿cierto? Esta capacidad de tener múltiples lecturas, que me parecía muy interesante, sobre todo poniéndose en relación, porque comparten espacio con obras más tradicionales, como pinturas de pronto, fotografía.
Está el caso, claro, de las pinturas de Alejandro Quiroga, más conocido como el Canoa Quiroga, que tiene ese increíble efecto de que le pone como un color medio fosforescente rosado al ¿cómo se llama esa parte de la
al bastidor, que son bastidores gruesos,
y eso provoca como una iluminación sorprendente en los trabajos, sí, de Quiroga. Y si uno va, bueno, en realidad no se puede, pero si uno fue los 3 días que estuvo abierto el MAC, está justamente Canoa Quiroga con una exposición extraordinaria en el subsuelo, y ahí tiene muchos cuadros similares a los dos que tiene en el Matucana 100, y ahí uno ve el efecto multiplicado en el trabajo de Alejandro Quiroga, que también retrata mucho la ciudad, espacios de la ciudad, que tiene harta influencia y reconocida por él y con todo, por supuesto, el cariño a Enrique Zamudio. Bien interesante el trabajo de Canoa Quiroga.
Sí, bueno, en eso que tú dijiste ahí también una cosa interesante, y es que el mismo cuadro es un objeto. Cuando tú, claro, en el fondo usas un bastidor grande y le pintas el borde del bastidor, está resaltando la materialidad de ese bastidor, además de la imagen que contenga el cuadro, que en este caso son paisajes. Y sí, pues hay una conexión ahí con la obra de Zamudio, un artista muy interesante que hizo su carrera desde los 80 y que ha hecho una reflexión sobre el paisaje y la fotografía, y con técnicas, con una recuperación, cierto, de técnicas antiguas de la fotografía. Canoa, o Alejandro Quiroga, cierto, tienen esta muestra dos paisajes que, particularmente uno, hablan de otra cosa que me parece interesante en su producción, que es la de rescatar otra mirada. De hecho, hay algunos cuadros de Quiroga, y me parece que este entra en esa serie, que corresponden a esas vistas que tiene uno cuando va en la carretera, en el auto, cierto, sí, que uno pasa velozmente por distintos lugares. Y eso es una mirada muy muy contemporánea, una forma de relacionarnos con la naturaleza que solo fue posible por el auto, por la carretera.
Esa es una. Otra que es la del eucaliptus, ¿no? Que es muy interesante.
Claro, también. Exacto. Y la del eucaliptus, yo creo que es un diálogo mucho más ajustado quizás con la pintura chilena. O sea, por ahí uno en ese eucalipto puede ver desde Valenzuela Llano, no sé, a Agustín Abarca, pero con una visión del color y una forma compositiva que es bien contemporánea.
César, con la libertad que te da no ser, digamos, una persona que hoy día depende de la Universidad de Chile, y habiendo hecho tu magíster en la Universidad de Chile, ¿qué te parece esta situación del MAC, que no abrió en 18 meses, volvió a abrir con 7 exposiciones nuevas, duró 3 días abierto, y se fue a cierre, digamos, por paro de funcionarios, pero además había abierto considerando que los fines de semana no se podía ir y ni siquiera se podía entrar por la entrada principal porque hay indigentes viviendo ahí, no sé, una situación de una precariedad que yo creo que nunca había visto tan en un combo así como tan completo en tan pocos días, y en una época, digamos, tan compleja como esta. No sé, no te quiero complicar, pero te hago la pregunta porque siento que a cualquier persona del mundo del arte es una pregunta que hoy día hay que hacerle, digamos.
Sí, bueno, No estoy muy al tanto de toda la situación del MAC, así que voy a hablar más.
Ah, quizás te estoy sorprendiendo con algunos datos, entonces, ya.
Sí, pero lo bueno es que das datos e ilustras a la vez, así que permite desarrollar una respuesta. Mira, la verdad es que la situación museal en Chile, yo creo que en algunos momentos, y ya por mucho tiempo, siempre ha sido un poquito precaria. Hay varios espacios que, tanto en las instalaciones como en los recursos que tienen para la conservación de las obras, y lo que tú acabas de describir también, los horarios de exhibición, etcétera, dejan harto que desear. Entonces, más allá del caso específico del MAC, yo creo que esto nos lleva a hacernos una pregunta mucho más general sobre qué espacio le estamos dando a nuestra cultura y cómo concebimos la cultura como una forma de mostrar nuestra identidad hacia nosotros mismos y hacia otros, ¿cierto? Si uno piensa en el mismo Museo de Bellas Artes, a veces que no tiene de forma permanente expuesto un recorrido significativo por la historia del arte en Chile, o lo que tú acabas de reseñar, lo que tenemos es un panorama en el cual, al parecer, el aparato público no le ha dado en la importancia que merece al arte y la cultura y la difusión que esta necesita. Así que
claro, y eso por el lado de las instituciones.
Más entre otros.
Podríamos sumar que además el Estado, a diferencia de otros países donde las cosas funcionan, no invierte en arte, ¿no? Lo cual también es un problema bien complejo. Lamentablemente, se me acabó el tiempo para poder conversar con tranquilidad, pero César, encuentro que comunicas tan bien en términos de arte que me encantaría que esta fuera la primera conversación y pudiéramos repetirla relativamente pronto. ¿Ah? Para que podamos hablar de arte, pero de distintas perspectivas.
Cuando gustes, y bueno, me tomo este pequeño tiempo para agradecerte que nos hayas venido a visitar y agradecerte la cobertura, porque lo que estás haciendo tú en este programa y lo que hiciste, de hecho, al haber venido acá, no es usual, lamentablemente no es usual que los medios se den el tiempo de ver exposiciones, de darle tiempo a los artistas o, en este caso, a un curador para hablar de arte. Así que muy agradecido de la oportunidad que nos diste hoy día de contar de políticas del espacio.
Bueno, yo encuentro que es lo mínimo, pero como tú lo agradeces, yo te lo agradezco de vuelta, porque estas cosas hay que recibirlas con cariño. Muchísimas gracias, César Gabler.
Gracias.
Felicitaciones por la muestra, y vayan a Matucana 100, es gratis, está abierto de miércoles a domingo, y la verdad que esta exposición para celebrar los 20 años es imperdible. Un abrazo, César.
Abrazo, Rodrigo.